Muy buenas noches. Siempre me gusta venir acá y poder compartir con ustedes. El Señor es muy bueno en darme una oportunidad más. Así todo, me gustaría que presten poca atención de lo que yo pueda decir y permitir que el Señor nos hable el corazón a todos. Y que nos diga lo que nos tiene que decir. Su santa palabra es abierta, su presencia está entre nosotros y creemos que su palabra dice por boca de Él, nunca va a volver a Él vacía. La sembramos, la echamos y el Señor trabaja en los corazones y Él te puede hablar mucho más abundantemente de lo que nosotros pensamos. Hoy quiero hablarles de correr la piedra. Yo no sé cuánta conciencia y cuántas ganas tenemos de disfrutar de lo que es la salvación, que el Señor, por haber perdonado nuestros pecados y por haber creído en Él, nos va a llevar al cielo. Vamos a estar en el cielo para siempre con Él. ¿Quién tiene ganas de ir al cielo? No esta noche, obviamente. Señor, no tan raro. Nadie tiene ganas. Bueno, sí. Tengo que aclararles algo y voy a hablar por ustedes y me hago cargo. Es infinitamente mucho más preferible ir al cielo que ir al infierno. Porque estas cosas existen. Y hemos pensado alguna vez, y ahí yo hablo por ustedes, para que nadie tenga que exponerse. Señor, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Porque está muy bueno que te vamos a ver, que vamos a ver los personajes bíblicos, vamos a ver a muchas, lo vamos a pasar muy bien. Evidentemente vamos a alabar en el cielo como nunca antes y vamos a poder escuchar cosas de Dios. Vamos a vivir en el cielo. Pero dice la Biblia que vamos a vivir eternamente. Entonces, nunca te preguntaste, ¿y después? Vernos otra vez, y escuchar, y cantar. ¿Y después? No termina nunca. Bueno, algunos han fantaseado, lamentablemente, con el arpa y la ropa y una nubecita, y estar ahí en el éter. Yo creo que si la pasamos tan bien acá en la tierra, donde a veces hay cosas que nos gustaría que nunca terminen, una noche de romance. No queremos que nunca termine. Como decía esa canción viejísima, señor, no, señor, no, reloj, qué señor. Reloj que... y el señor también, si se suma. Que no pasen las horas, que esto no se termine. Hay gente que le gustan las fiestas, la pasa bien en las fiestas, que la fiesta no se termine. Aparte porque es un paréntesis, la gente se olvida de todos los problemas. Hay gente que quiere que el horario de trabajo no se termine. Yo conozco pocos. Pero bueno, evidentemente hay cosas que quisiéramos que no se terminen. Imagínense, si cosas tan limitadas nos llaman tanto la atención, nos entusiasman acá, ¿qué va a ser estar en el cielo? Vamos a querer que no se termine y no se va a terminar. Va a estar muy bueno. Ahora, pensar que el Señor murió por nosotros y nos salvó para darnos una eternidad con Él. Y pensar que nuestra vida acá en la tierra va a ser un paréntesis para soportar hasta que Él nos venga a buscar, es un error. La salvación también es para aquí, para ahora. Y yo no estoy esperando solamente irme al cielo, sino que quiero ser una persona bendecida por el Señor para poder bendecir a otros. Y que mientras estamos acá en la tierra tengamos la oportunidad de vivir, no vidas exitosas, pero sí vidas trascendentes. Vidas que valgan la pena vivirlas. Y entender de que la verdadera redención del Señor, también es libertad. No solamente libertad del infierno en el futuro, sino que libertad de nuestras cadenas aquí. Y entender que podemos ser restaurados y que podemos vivir una vida que agrade a Dios y que agrade a los demás. Y que a pesar de nuestros problemas, que siempre nos ayudan a crecer, poder entender de que estando de la mano del Señor, la vida vale la pena ser vivida. El Señor Jesús dijo, yo vine para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso Pablo dice, Señor, si me tengo que ir, está bárbaro, si me tengo que quedar también, la pasaría bien si me llevás, pero también si me dejás, tengo una misión que cumplir, y está en ese tira y afloje, por lo tanto queremos ir al cielo, pero no esta noche, y vamos a seguir viviendo nuestras vidas, disfrutándolas, en la presencia del Señor y en lo que Él haga en nosotros, que cada día se va perfeccionando, pero mientras tanto nos pasan cosas. Tenemos que reconocer que sufrimos algunas cosas, que yo quiero plantearles esta noche con sinceridad. Déjenme meterme un poco en la historia que vamos a ver esta noche. Jesús está con mucha gente, con miles de personas. Tiene un círculo más íntimo, que son sus 12 discípulos, de los 12 discípulos siempre tiene momentos especiales con tres de ellos, pero la Biblia destaca que hay tres amigos que Jesús tenía en la pequeña aldea de Betania, donde él siempre iba y disfrutaba descansar, un tiempo de relax con amigos, se comía bien, se bebía bien, se disfrutaba de los amigos. Y Jesús era Dios, pero también era hombre, y tenía esa posibilidad de disfrutar con sus amigos, que sin duda, al compartir una mesa con él, le preguntaban cosas interesantísimas que a nosotros nos hubiera gustado preguntar. Señor, ¿pero qué cara puso cuando le abriste los ojos el ciego? ¿Qué dijo la gente? ¿Qué hiciste, Señor? ¿Por qué hiciste un poco de barro? ¿Qué sentiste cuando tocaste al enfermo de lepra? Milagros de primera mano. Y los discípulos muchas veces compartían esto y estos tres tenían la posibilidad de intimar con Jesús. Jesús un día estaba lejos de la tierra de sus amigos y le mandan un mensaje. No era digital. Llega alguien corriendo, agitado, y ahorra las palabras como si fuera un mensaje de texto. Dice, Señor, tu amigo, el que amás, Lázaro, está muy enfermo. Era un mensaje codificado que Jesús supo entender. Y por algunas cosas raras, Jesús es como que se toma un tiempo, y me gustaría que juntos podamos leer esta noche San Juan capítulo 11. Si alcanzan a ver allí en la pantalla, Jesús al recibir esta noticia le habla a los discípulos, dice, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duermes que va a recuperarse. Entiendan ustedes que no había mucha farmacología en esa época, o sea, si dormías podías llegar a sanarte. Y el Señor le dice, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitarán la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto? Preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y en ese momento Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podrá haber impedido que Lázaro muriera? Y conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Te voy a pedir que me lo pases vos, ¿puede ser? Gracias. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. ¡Corran la piedra!, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé y sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Y dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, le dijo Jesús. Es palabra de Dios. Ellos habían compartido con Jesús muchas cosas. Quizás una de las preguntas más importantes y más relevante que Jesús tuvo que contestar fue las preguntas que tenían que ver con los milagros más sobresalientes. Jesús había resucitado dos personas en distintas etapas. La primera vez, Jesús resucitó a una niña de 12 años. Estaba levemente tibia, comenzaba a enfriarse. Todavía estaba en la cama, la familia estaba llorando, mandaron a llamar a Jesús, se demoró otra vez. Y con las mismas palabras dijo a todos los que estaban allí, no lloren, solamente está durmiendo. Durmiendo, la vimos sufrir, acaba de morir, no juegues con nuestras emociones otra vez. Jesús entró, llamó a sus tres discípulos y a los padres, y levantó a la niña, y le dijo, denle de comer. La gente todavía lloraba afuera, y los padres aparecen con la niña caminando, y todos quedan pasmados. Señor, María y Marta le decían, ¿cómo hiciste? ¿Qué? ¿Qué hay detrás de todo eso? Y Jesús le comentó cosas que nosotros no sabemos. Y la otra, Señor, bueno, la otra fue más emocionante. Llegábamos dos caravanas a encontrarnos. Una salía de una aldea que se llama Naín, y nosotros veníamos con toda la gente y toda la alegría porque entrábamos a Naín. La caravana de Jesús estaba llena de algarabía porque todos celebraban la llegada del Maestro. Iban a pasar cosas, Dios los visitaba, pero de repente todos comienzan a bajar en el murmullo porque sale otra peregrinación silenciosa. A la manera en que se hacía en esa época, no había féretros. Un cuerpo envuelto en muchas vendas era llevado por cuatro personas en una camilla. Todos los respetos. Detrás de esa camilla, casi escondida, peticita, una mujer viuda que ya había llevado a sepultar a su esposo y ahora va a sepultar a su único hijo. Y en el silencio y la tristeza se encuentran los dos grupos y Jesús sale adelante, se mete en esta otra caravana. Llega hasta donde está el féretro. Con respeto y con una mirada de amor pide que lo bajen. Cuando el maestro pide cosas, todos obedecen. Mira a la mujer. Y no tenemos detalles. ¿Qué hicieron con las vendas? ¿Cómo fue el tema? Seguramente eso lo sabían bien María, Marta y Lázaro que le preguntaron. Pero el Señor resucitó a ese joven cuando iban camino al cementerio. Y ahora las dos caravanas se unieron en una sola y todos entran a la ciudad. Y los que iban al cementerio volvieron a hacer una gran fiesta en la casa. No conozco otra historia así. Nunca alguien que iba camino al cementerio vuelve con el ser querido vivo. Jesús, revolucionaste todas las cosas. Es una tristeza que a veces nos pasan ciertas cosas. Porque cuando la tristeza, la desilusión llegan a nuestras vidas, nos hacen perder la memoria y la fe. Y de repente, nosotros creemos que Dios puede hacer milagros con mucha gente hasta que nos toca sufrir a nosotros. Y cuando sufrimos en carne propia, el mundo se nos viene abajo y hasta trastabillamos en nuestra fe. Porque estas dos hermanas se olvidaron de los milagros y cuando Jesús llegó, dijo, Señor, una cosa sabemos, si vos hubieras estado acá, nuestro hermano no hubiera muerto. ¿Y saben qué? Yo le hubiera dicho lo mismo. Con todo nuestro respeto, Señor, ¿por qué te demoraste? 4 días. ¿Qué pasó? Cuando nos toca a nosotros, generalmente, la angustia nos hace perder la memoria y la capacidad de creer lo que Dios puede hacer. Es una pena. Conceptualmente, nosotros creemos que Dios perdona los pecados. Sin embargo, puede haber gente acá esta noche que conceptualmente lo cree, pero al enfrentarse con Dios y a su suciedad, cree que todos los pecados Dios lo puede perdonar, menos lo que yo hice. Algunas personas dicen, esto no tiene perdón. ¿Dios me perdonará? Porque nos hace perder la memoria y la capacidad de entender que si Dios lo hizo con otros, lo puede hacer conmigo también. Lo que pasa es que en la vida nos pasan cosas. Cosas que nos producen tristeza y desilusión también. Traté de contarle algunas cosas a los jóvenes este fin de semana. No sabemos por qué Dios nos lleva a escuelas raras donde nos hace aprender a través del dolor. Y no tenemos la capacidad de preguntar por qué. Muchas veces las desilusiones nos quiebran porque justamente chocan de frente contra lo que nosotros esperábamos, que justamente era una ilusión. Hay matrimonios que se rompen, que se quiebran, que se resquebrajan. En la actualidad, el 60% de los matrimonios oficiales y legales en nuestro país están fracasando. Por lo que yo entiendo que esta noche muchos de los que estamos acá hemos sufrido en carne propia muchas cosas así. Que papá y mamá de repente tomen la decisión de no estar más juntos. Eso significa que nuestro mundo como hijos se vuelve muy complicado y no entendemos por qué hemos sido llevados a tomar una decisión que no quisimos, a vivir en un ambiente que no quisimos, a tener que elegir entre uno de los dos, que nunca estábamos dispuestos a eso. Nos puede parecer como hijos de que esto es una cuestión de egoísmo, pero también como padres estamos viviendo una relación insostenible, porque las cosas no se rompen de un día para el otro, porque no tomamos una mañana una decisión y decir no vamos a estar más juntos. Ya no estábamos juntos desde hace mucho tiempo atrás. Los corazones pueden estar a kilómetros de distancia por más que los cuerpos duerman juntos en una cama. Historias separadas, independientes. Lo único que hacemos es formalizar una separación que de hecho ya la veníamos viviendo hace rato. Un mismo domicilio, una misma comida para cenar, un mismo lugar donde vivimos, un mismo techo, una misma mesa, pero nada más. No tenemos otras cosas en común. Los matrimonios también se van resquebrajando cuando simplemente lo reducimos a 4 o 5 cosas. Casa, comida, impuesto, el trabajo, los hijos, la ropa. No, eso no es mantener una familia. Esos son los medios para tener una familia feliz. Si todo lo hemos reducido a eso, ¿cómo las cosas no se van a volver una rutina insípida en la que perdemos el deseo de seguir adelante? En algunas familias se vive un caos. La definición de caos es cuando todo, pero todo, depende de cualquier cosa. Hemos llegado a puntos de caos. Que la comida no tenga sal es una pavada tremenda. Que nos peleemos por ver programas de televisión distintos es una cuestión que no tiene mucho sentido. Pero cuando todo está complicado, cualquier cosa es la gota que rebalsa el vaso para explotar. A algunos de nosotros nos ha tocado vivir cosas difíciles. Familiarmente también. El hecho de tener una familia formal que vive en un mismo domicilio, pero que no solamente estamos ausentes como esposos, sino que estamos ausentes como padres e hijos. Hay un filósofo de nuestra época que escribe en Clarín y en La Nación, y es Sergio Sinai, y él dice, estamos viviendo la época de los huérfanos con padres vivos. Antes un huerfanito era el que se le había muerto el papá o el mamá y no tenía alguno de los padres. Hoy los tenemos, pero tenerlos físicamente no significa que lo tengamos en el corazón. Y esa distancia hace que cada uno de nosotros abra el corazón, vaya a saber con quién, con una persona fuera del ámbito familiar o alguien que está en el éter de internet que de repente nos presta atención. Y que no sabíamos que en el siglo XXI muchos de los seres humanos transmitiríamos nuestras emociones a través de las máquinas, porque son el medio más fácil para acceder a que alguien pueda prestarle atención a lo que sentimos. Fantaseamos, jugamos, chacoteamos y también ponemos todo lo que sentimos. Los muros de Facebook se convierten en radiografía de las mentes, los corazones y las almas de la gente. Y te das cuenta lo que piensan, lo que dicen, lo que ríen y lo que lloran. Y nos damos cuenta que estamos en problemas. Algunos de nuestros hijos y algunos de nosotros que somos padres en la antigüedad nos ha tocado el madurar de golpe, viendo cosas que no tendríamos que haber visto, guardando secretos que no tendríamos que haber guardado, exponiéndonos a cosas que quizás no eran acordes a nuestra edad. Y de repente tenemos que, a los 16 años, una nena puede ser mamá, con perdón de nena para los 16, pero una jovencita. Y que de repente en la escalera de la vida, algunos es una escalera mecánica que baja y que nos hace descender con la potencia física y nuestra apariencia, pero hay mucha gente que llega a la mediana edad y quiere subir la escalera mecánica que baja a toda costa, chocándose con la gente y con la situación, tratando de vencer la barrera de la edad y de la estética. Y en eso se pierden muchos sentidos de la vida, cuando la estética pasa a ser lo principal. Perdemos la hermosura del alma, la comunicación con la familia, las ganas de vivir, porque simplemente vamos tras un ideal imposible de alcanzar. El tiempo siempre será un tirano que nos ganará. Siempre digo que van dos chicas por la calle, la mamá con su hija, y de repente pasa un muchacho y dice, ¡chau las hermanitas, lindas las dos! La mamá sonríe y la hija se quiere tirar del puente. Pero estas cosas hacen que vivamos tiempos muy difíciles. Quizás no se lo dijimos a nadie, pero en nuestra intimidad guardamos secretos pesados que nos han sido conflictivos por todo el caminar de nuestra vida. En esa época, si vos tenés algunos años, ni siquiera se hablaba de eso. Y hoy se habla demasiado, pero si hablás, es peligroso. Las estadísticas dicen que el 25% de los niños de mediana edad son abusados sexualmente, muchas veces explícitamente, verbalmente. Y a la persona que le toca vivir eso, tiene que guardar un secreto profundo y difícil en el corazón, que le va carcomiendo el alma. Y no queda otra cosa que barrer debajo de la alfombra, tratar de guardar ciertas cosas en un lugar donde quisiéramos que no vuelvan a aparecer nunca más. Por supuesto que hay cosas que jamás vamos a decir, porque hay algunas tentativas de suicidio que la gente a veces las exterioriza o no, pero es imposible de enumerar la gente que todas las noches tiene susurros en la mente y en el corazón para decir, tu vida no tiene más sentido. Jovencitos nuestros se están preguntando si la vida tiene sentido porque le han pasado cosas muy pesadas en 15, 16, 17 años de vida. Si mis mejores años son así, ¿qué me espera? Solo algunos lo dicen. Y cuidado que cuando alguien lo dice hay que prestarle la atención necesaria. Pero me imagino que acá, la cantidad de gente que somos, más de uno se debe haber enfrentado con esa realidad. Cuando nos pasan estas cosas, tratamos de ocultarlas. Miren, volvamos a las chicas, son las dos hermanas. Yo quiero que simplemente tengamos esta sensación. Cuando ellas les toca hacer lo que en esa época no hacían las empresas funerarias, ver el cuerpo de su hermano y con mucho dolor hacer como se hacía en la época, vendar su cuerpo, poniendo algunos perfumes aromáticos y cosas por el estilo que se hacía en esa época, me parece que todo eso era una señal de resignación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está nuestro amigo? ¿Por qué nos pasó esto? Yo creo que el tiempo nos ayuda en la resignación y yo no quiero tocar la fibra íntima de nadie que esté pasando una situación muy fresca, de muy poco tiempo, cuando un ser querido se va. Pero hay algo que es mucho más fuerte que la resignación. Y es lo irreversible, porque cuando llevaron el cuerpo de Lázaro hasta ese sepulcro, como cuenta el relato, era una tumba labrada en la piedra, en una gran piedra, y de repente, me están entendiendo, rodaba en una gran tapa de piedra. Y allí daba ya la sensación del irreversible. Hasta hace poquito teníamos el cuerpo acá con nosotros. Miren, a mí como pastor, y tenemos un grupo grande, trato de estar en los momentos especiales de la gente. Muchos, muchos velatorios. Y hay distintas reacciones. Y no quiero entrar a tocar emociones, pero es difícil cuando de repente se cierra el féretro y no se lo va a ver más. Son momentos de mucho respeto. Tomar el féretro es resignación profunda. La gente lo exterioriza de maneras distintas. Pero algo que realmente me incomoda mucho, yo no sé cómo será acá en el cementerio municipal, pero allá en el municipal se trabaja con sepultando los... ¿Le dicen nichos también? Bien, sabemos lo que hablamos entonces. Y están los muchachos municipales que trabajan de eso, que no pueden llorar en todos los velatorios. Entonces están ahí esperando que se diga unas palabras y de repente con todo el dolor se introduce el féretro en el nicho y hay que poner, antes que pongan la placa, una piedra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es así? Y vienen los muchachos con un balde, no sé si acá será igual, y con mezcla y con una cuchara y empiezan en el medio del silencio, ¡pa! ¡Pa! Y a poner la mezcla y la piedra esa es la que produce la división para siempre. Seas de la familia o no, llores o no, esta realidad es así. De la piedra para aquel lado, todo quedará ahí para siempre. Y de este lado todos volvemos a casa. Con mayor o menor dolor, pero son cosas irreversibles. Y creo que algunas cosas nosotros las hemos considerado irreversibles en nuestra vida. Tengas la edad que tengas. Porque creemos que ya no volverá atrás. Yo me pregunto a veces si me ayudás me lo pregunto, si no, no me lo pregunto. ¿Por qué rodamos la piedra? Yo te quiero preguntar también si vos ya rodaste la piedra en algunos sentidos. Interpretemos por rodar la piedra cuando decimos dos personas se juntan en un café, en un bar, los ves de afuera, cruzaron 3-4 palabras. Uno salió primero y otro después. Se terminó. Si pudiéramos llegarnos, interpretaríamos, de esto no se habla más. Se terminó. Puede pasar en una esquina. Puede pasar en el escritorio de una empresa. No logramos cerrar el negocio. De esto no se habla más. Y muchas veces, si no se da el negocio, quedan relaciones lesionadas. Si el matrimonio, si la relación romántica se terminó, y terminó de una manera conflictiva, de esto no se habla más. Y tratamos de cerrar esa situación y rodar una gran piedra. Es mucho más triste cuando las relaciones son familiares y ya dejaron de ser afectivas. ¿Viste que la gente dice, para mí, murió? Que un padre diga, si no te gusta, te vas. Esta es mi casa. Y cuando gente se toma a pecho esto, por más que moriría por cambiar las situaciones, se rueda la piedra y parece que para siempre. Entonces hay cosas que a veces hasta como cristianos ya decidimos no pedir más a Dios, porque nos parece que las cosas nunca van a cambiar. Cuando rodamos la piedra entramos en el mundo de lo irreversible y de cosas que en algún lugar las vamos a guardar. Miren, Job se hace esta pregunta en el capítulo 31, dice, ¿acaso yo, cuando él pasaba por momentos difíciles, le pregunta a sus amigos, ¿acaso yo he intentado ocultar mis pecados como hacen otros, escondiendo mi culpa en el corazón? ¿Qué nos da a entender esto? Que ojalá hubiera un cofre de los malos recuerdos donde podamos meter todo ahí, cerrarlos y olvidarnos. Que si hablamos de barrer debajo de la alfombra, listo, quedó ahí. Pero en realidad, las cosas que no hemos cerrado, el único lugar donde quedan depositadas es en el corazón, en nuestro corazón, en el corazón que palpita por vivir y que tiene algunos rincones donde cada vez que esas cosas vuelven a aflorar, nos lastiman otra vez. Así que, yo creo que a veces hay situaciones que se ponen tan viejas como que murieron, o en algunos casos las dejamos morir. Y entendemos que no pudimos hacer nada. O a pesar de que lo hicimos todo, esas situaciones se pudrieron. Mis queridos, que no nos pase nunca entre nosotros. Yo veo acá que tenemos dos pasillos. Que no pase nunca que entre nosotros cerremos situaciones simplemente rodando la piedra, y entre dos de nosotros quedemos ofendidos, y si yo te veo salir por ahí, me voy por acá. Si veo que salís primero, espero hasta después. Porque cuando evitamos esas cosas, rodamos la piedra, pero simplemente quedan en el corazón. Yo no sé a quién le estoy hablando esta noche, pero el Espíritu de Dios habla más que yo. Acá hay matrimonios que han rodado la piedra. Acá hay padres que han rodado la piedra y los hijos han quedado del otro lado, como diciendo, sobrevivamos. Jesús llega tarde, aparentemente tarde. No quiero olvidármelo por si después no lo digo, Jesús nunca llega tarde, siempre llega a tiempo, aunque a nosotros nos parezca que llega tarde. Pero pidió dos cosas, y con esto quiero cerrar esta noche. Lo primero que le pidió a esta gente es que creyeran. Sale Marta primero y dice, Señor, Señor, si hubieras estado acá, y viene María, y como no escuchando nada, dice lo mismo. Y si hubiera tenido muchos hermanos, todos hubieran dicho lo mismo, Señor. Ahora, me parece que frente a las cosas irreversibles, de manera increíble Dios nos pide que creamos. Yo creo que a veces nosotros creemos de una manera intelectual también, pero no creemos con el corazón. La Biblia dice que la fe viene por el oír, así que necesitamos oír la palabra de Dios, entenderla, atesorarla y atesorarla en la mente. Pero la Biblia dice que el valor de tenerla en la mente es que la practiquemos y que la vivamos. Fíjense ustedes cómo Marta, la primera de las dos hermanas, tiene una gran capacidad de fe intelectual. Porque a veces tenemos un Dios que necesitamos que se pueda explicar, que se pueda aprender, que se pueda enseñar. Un Dios teológico, pero no un Dios real y un Dios vivo. Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Marta. Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que mi hermano va a resucitar en el día final. Marta, ¿vos crees en mí? Señor, yo creo. Yo creo que sos mi amigo, pero creo que sos el Cristo, el enviado de Dios, el Mesías. Entonces, corremos la piedra. ¡No, Señor! No. No la corramos porque hace 4 días. Y va a oler mal. ¿Pero crees o no crees? ¡Sí, Señor! ¡Yo creo! Corramos la piedra, entonces. ¡No, Señor! ¡No se puede correr la piedra! Entonces, cuando yo me pregunto a mí mismo, ¿crees pero no crees? No sé si se los he dicho alguna vez. Por ahí se me va la mano y hablo demasiado. Pero me invitás a comer y no sé qué decir. Yo me gusta comunicarles algo, pero soy tímido. En realidad, yo me pregunto a mí mismo, ¿creo? Mirá, solamente porque Dios es bueno, podría explicarte y hablarte un rato largo esta noche lo que significa creer. Ahora, cuando me pasa a mí, cuando las situaciones me acorralan, tengo que preguntarme si realmente creo con el alma y con el corazón. Va más allá de lo que yo entienda y pueda explicar. Marta cree en un Dios teológico, lo tiene presente, pero perdió la memoria de que Jesús resucitó personas más de una vez. La Biblia dice que sin fe no podemos agradar a Dios de ninguna forma, porque el que cree o el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que también es capaz de recompensar a quienes lo buscan. Ya de la antigüedad, Salomón decía, si vas a confiar, confía en el Señor con todo tu corazón. Y no dependas de tu propio entendimiento. Buscá su voluntad en todo lo que hagas y Él te va a mostrar en realidad qué camino tenés que seguir. Tengo un amigo que viene a nuestra iglesia desde hace muchos años. El Señor ha sido bueno con él. Está en una búsqueda intensa. Tengo que decirles que en estos años ha aprendido de la Biblia mucho más que personas que vienen a la iglesia hace muchos años. De vez en cuando me invita a tomar un café, yo lo quiero mucho porque es un músico reconocido en la ciudad. ha venido a nuestra iglesia y nos ha enseñado muchas cosas. Disfruta, disfruta de la música, disfruta de lo que se enseña, disfruta de la gente. Pero no puede creer, no puede creer. Y me gusta juntarme con él porque me pregunta cosas y cada vez que nos juntamos yo trato de responderle hasta cierto límite y te digo, mirá, ya no puedo mostrarte más nada. Hay un salto de fe que uno tiene que dar. No puedo. Quisiera creer, pero no puedo. Necesito un poco más de demostraciones. Es un ateo con ganas. Dios me libre a mí de ser un ateo teológico. Alguien que puede explicar a Dios, que puede creer que Dios va a resucitar en el día final, que nos va a llevar al cielo y que Él es el Mesías, pero que no demos confianza para correr la piedra, que es justamente lo segundo que Él pidió. Yo creo que no puedo jugar con ninguno de nuestros sentimientos, pero a todos nos pasan cosas. Y me parece que cuando nosotros entramos en este juego con Dios, Dios nos respeta. ¿Creen ustedes que si Jesús puede levantar a Lázaro de la muerte? Que no quiero entrar en detalles porque son morbosos. Solamente les digo que cuando un ser humano muere, instantáneamente se queda sin defensas. Y todas las bacterias que estaban siendo repelidas por nuestro sistema de defensas quedan expuestas a poder hacer todos los estragos posibles para la putrefacción que comienza al instante de la muerte. Se producen fenómenos químicos en el cuerpo que justamente son irreversibles y con el paso del tiempo y de las horas, bueno, generan cosas que mejor no explicar. Después de 4 días, es tan grande el milagro que Jesús desde el más allá llame el alma de Lázaro y vuelva al cuerpo instantáneamente, como también el fenómeno de regresión de toda la descomposición química del cuerpo de Lázaro para que instantáneamente vuelva a ser un cuerpo activo y salga caminando. Algunos teólogos de la época, como San Agustín y otros, decían, explicando este milagro, la voz de Jesús, ese Lázaro, ven fuera, fue tan potente que fue oída desde el más allá y el alma fue llamada y volvió. Y otros decían, dijo Lázaro, porque si no hubiera dicho Lázaro, se venían todos por el poder de la palabra de Jesús. Hay que ver cuántos Lázaro había, pero bueno, uno puede conjeturar todo lo que quiera. Entonces déjame conjeturar una cosa más. Si Jesús puede hacer todo eso, ¿no te parece que es mínimo correr la piedra? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué jugar con Marta? ¿Por qué este Dios que tenemos nunca va a entrar intempestivamente a nuestras vidas a menos que nosotros le demos el permiso? Y también reconozcamos en nuestra humanidad que lo necesitamos. Y cuando nosotros hacemos lo que está a nuestro alcance, Dios hace lo que está fuera de nuestro alcance. Cuando nosotros hacemos lo ordinario, Jesús puede hacer lo extraordinario. Cuando nosotros hacemos lo natural, Dios puede hacer lo sobrenatural. Así que Jesús llorando, como todos lo vieron, orando, como todos lo vieron, también preguntándose los demás, nosotros vimos sus milagros, leemos las noticias de todos los días, ¿por qué no vino antes? Frente a todo ese murmullo, frente a toda esa especulación, Jesús pide que corran la piedra. Y ante la negativa de Marta, de una fe intelectual, Jesús hace seña a algunos hombres allí y efectivamente corren la piedra. A veces nosotros no damos el paso que está a nuestro alcance porque sabemos que si corremos la piedra huele mal. En cierto sentido, Marta tenía razón. porque nos hace mal volver a escarbar. Hablamos con los chicos estos días de lo que es el resentimiento. Resentimiento es volver a sentir. Entonces es como una herida que volvemos a toquetear y no cicatriza porque otra vez nos dolemos por lo mismo, oímos las mismas voces, nos mortificamos imaginando otra vez las acciones y sentimos y sentimos y resentimos. Entonces a veces no queremos correr la piedra porque nos expone a nosotros mismos. Y sabemos que si la abrimos necesariamente huele mal. Pero yo quiero quedarme con esta reflexión esta noche. Si Dios puede levantar un muerto, si el Señor Jesús puede cambiar la muerte por la vida, nada de lo que nos haya pasado es irreversible. Y con esto no quiero jugar, pero tengo que creer. Nada es irreversible para Dios. Cuando nosotros corremos la piedra y cerramos algunas situaciones con dolor, Él quiere restaurar lo que hay del otro lado y pide que corramos la piedra y nos expone delante de Él. Pero quiere demostrarnos que no hay nada irreversible, porque el Señor no se concentra tanto en cómo nos encuentra, no le llama la atención ni le va a dar asco nada que haya del otro lado de la piedra, sino que está fijamente interesado en lo que Él puede transformar, en lo que Él puede restaurar, en lo muerto que puede volver a vivir, en lo seco que puede florecer. Por eso Él puede transformarnos. Y cuando hablamos de redención, necesariamente hablamos de libertad. Mis queridos, me metí en cosas pesadas. Yo no soy quien para hurguetear lo que has querido guardar. Pero me parece que el plan de Dios es hacerte crecer con lo que te pasó y no que lo tengas que sufrir durante toda la vida. Yo creo en los apoyos profesionales. Yo también creo que se habla mucho de la sanidad interior y la sanidad del alma. Pero en esta noche no me meto con nada de eso. Ustedes sabrán qué deben hacer. Mi misión esta noche era venir a decirte esto. Si como Job guardaste algunas cosas en un rincón del corazón y cerraste la piedra porque parecía algo irreversible y te quedó el dolor en el alma, lo único que yo tenía que decirte esta noche es que para Dios no hay nada irreversible. Y que si corres la piedra y te expones delante de Él, Dios puede transformar todas las cosas. Lo que pasa es que hay que animarse. Lo que pasa es que hay que ir más allá de lo que nos parece y de lo que creemos. Y me parece que correr la piedra trae libertad porque le da la posibilidad a Jesús de pegar el grito de transformación. Y que las cosas puedan resurgir sanas, distintas. Yo creo en los milagros de Dios, porque los he visto, porque los he experimentado. Y los milagros más fuertes de Dios son los invisibles, los que transforman el alma, los que sanan las heridas, los que consuelan el dolor, los que vuelven a traer esperanza. Por lo tanto, esta noche yo simplemente quiero invitarte a que si hay algo allí que quedó, tengas la valentía de exponer tu corazón delante del Señor y correr la piedra y dejar que Él se encargue de los demás. Y no demos nada por irreversible cuando frente a nosotros tenemos un Señor Jesús todopoderoso. Por tu bien, por el bien de tu familia, por el bien de tus seres queridos, de tus hijos, a veces es necesario que corramos la piedra. Yo quiero orar esta noche con vos y quiero orar con todos aquellos que sin duda han tratado de sepultar algunas cosas que siempre llaman del otro lado. Llaman porque están allí, porque están latentes, porque nos traen dolor, tristeza. Y es el momento en que podemos venir delante de Jesús y pedir que su mano sanadora, transformadora, haga lo que tenga que hacer. Simplemente si nosotros hacemos nuestra parte de correr la piedra. ¿Me expliqué? A veces tenemos esos sentimientos raros de querer guardar malos recuerdos con una especie de falso cariño. Nos hemos apegado a recuerdos malos que han condicionado nuestro presente y nuestro futuro también. Algunas cosas que las hemos vendado bien, nos hemos resignado y hemos puesto la piedra. Es el momento en que corramos y que dejemos que el Señor haga lo que tenga que hacer. Es ponernos delante de Él. Sin duda, cuando abrimos y corremos la piedra, se van a evidenciar algunos vacíos. Y esos vacíos tienen que ser llenos. Por eso es una buena opción esta noche entender que a veces tenemos un vacío con forma de Dios y que es la única pieza que encaja, y pedirle al Señor que entre en nuestro corazón. Porque la salvación limpia nuestros pecados, nos da un futuro eterno en el cielo y nos libera de nuestras cadenas. La profecía decía que cuando Jesús muera en la cruz, iba a cargar nuestros dolores, los dolores físicos y los dolores del alma, y que iba a sanar nuestras heridas y nuestras llagas, las del cuerpo y las del alma también. Por eso hoy, no sé si será el momento en que podemos oír su voz desde algún rincón de nuestra mente y del corazón diciendo: si te animás, si me das permiso, si haces tu parte, yo puedo hacer la mía. Ruego al Señor esta noche que salgamos aquí todos esta noche con la paz de Dios y con la consolación profunda que el Espíritu Santo puede traer a nuestro corazón. Una resignación poderosa que nos da fuerza para seguir adelante en la vida, dejando de lamentarnos y teniendo la fe necesaria para entender de que cuando esa fe baja de la mente al corazón y creemos, entramos en la dimensión sobrenatural de Dios, que simplemente se puede definir de esta forma: Señor, me hizo re mal, me dolió y me duele, pero creo que todo esto es tu escuela para que yo pueda vivir el futuro sano y en condiciones de sanar a otros. Pero no puedo pasarme la vida lamentando lo que pasó. No era el propósito de Dios cuando dijo: vengan y tengan vida abundante. No podemos llorar eternamente. Señor, si hubieras estado aquí, estoy aquí. Señor, si hubieras venido, vine. Señor, mi hermano no habría muerto, va a vivir. Marta, ¿te animás a correr la piedra? Oramos. Quiero decirte esta noche, si Dios lo hizo una vez y lo hizo otra vez, lo puede volver a hacer. Levantó a la nena de 12 años. Levantó al joven de Caín. Va a levantar a Lázaro también. Yo quiero hablar con todos aquellos que esta noche sienten que tienen que responder al Señor con una fe del corazón y no intelectual. Aunque no nos cierren un montón de conceptos acerca de Dios, solo percibimos que lo necesitamos. Y que entendemos que abrimos la puerta de nuestro corazón y corremos la piedra para que Él se encargue de todo lo que hay adentro. Y a lo mejor podés decir estas palabras, o las tuyas: Señor, Señor, te necesito. Señor, sabía, entendí algunas cosas. Seguí la religión, creo en cierto sentido, pero hoy corro la piedra en mi corazón, te dejo entrar, Señor. Transformá mi vida, sana mis heridas. Limpia mis suciedades. Señor, perdón, pero no tendría que haber nada maloliente acá adentro, pero esto fue lo que me pasó en la vida. Te lo entrego en tus manos. Yo hago lo que está a mi alcance. Me entrego para que vos hagas lo que está fuera de mi alcance. Restaurá, Señor, transformá mi vida, entrá en mi corazón. Saname. Ayúdame a creer más. Creo en el Señor Jesús. creo que te necesito. Amén. Señor, tené misericordia de nosotros esta noche. Misericordia de nosotros que creemos, pero necesitamos dar un paso de fe. Humildemente, Señor, pedimos esta noche por nuestras familias, por nuestros matrimonios, por nuestros hijos, por algunas relaciones rotas en el pasado, por algunas cosas que no supimos manejar y que decidimos esconderlas y que con el paso del tiempo comenzaron a descomponerse y a oler mal. No era tu propósito, Señor. Más de una vez dijimos por qué y creímos que había llegado tarde. Esta noche te honramos porque estás presente por tu Espíritu en medio de nosotros. Parado frente a frente. Señor, algunos de nosotros sentimos que debemos correr la piedra. Y lo queremos hacer en tu nombre y por tu palabra para que tú te encargues de esos rincones que huelen mal en nuestro corazón. Sánanos, Señor. Nuestros sentimientos nos han herido. Los ponemos en tus manos. Hay cosas que no pudimos cerrar ni solucionar. Señor, acá te damos un paquete abierto para que tú hagas lo que tienes que hacer, que está más allá de nuestro alcance. Y pedimos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Nos ayudes a reponernos. Nos restaures. Nos des nuevas fuerzas, como dice tu palabra. Y nos permitas ser bendecidos. Para que tu bendición fluya a través nuestro, a nuestros seres más queridos, a los que comparten con nosotros todos los días. Sánanos para sanar, Señor. Bendecinos para bendecir. Limpianos para poder limpiar a otros. Iluminanos para iluminar. Gracias por ser tan bueno. Gracias por tu presencia poderosa entre nosotros. Confiamos en que lo has hecho una vez. Creemos que lo vas a hacer con nosotros también, Señor. Dios poderoso, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Paz del Señor para todos. Muchas gracias.